Bien, pues vamos a continuar con nuestra clase de filosofía, ¿de acuerdo? En Madrid Sur, en la aula de Fuenlabrada. Y lo vamos a hacer, pues, siguiendo la presentación de la filosofía de Aristóteles, otro de los muy importantes filósofos griegos y también muy importantes filósofos de cara, pues, a nuestro tanto en la parte teórica como en la parte práctica. En la parte práctica puede caer en un texto de Aristóteles. Vamos a ver también enseguida un par de textos que puedan ser interesantes, que nos sirvan para entrenarnos también en esa parte. Pero antes de verlos, yo quería, lo que hicimos con Platón, que hiciéramos un repaso, ¿no?, de las ideas filosóficas principales de este autor. No sé si habéis podido leer algo de él, de su filosofía. ¿Sabéis? Atrevido un poco a... ¿No? Hay que ponerse en ello. Dijimos el otro día, por ejemplo, que una de las nociones principales de este autor era la noción de physis, ¿sí?, o naturaleza. Por cierto, que si recordáis además esta palabra, physis, que tenemos aquí, pues estaría bien, ¿verdad? Porque, un momento, esta palabra, physis, ¿de acuerdo? Es el término griego que se traduce como naturaleza. También de cara a los exámenes, intentad, por favor, en los exámenes, utilizar todas las palabras técnicas que podáis, el vocabulario preciso, el vocabulario técnico, que se vea que os manejáis con solvencia, ¿no? Podríamos decir así, con términos. Y en este caso incluso, pues sería bien que utilizáramos también este término griego, physis, que no es igual como muy difícil de recordar, porque es de ahí donde viene la palabra física, ¿verdad? Que sería la investigación, el estudio, o la ciencia del physis. Aristóteles fue un físico, en el sentido etimológico del término. Tiene un libro que se llama así, además, Física, en donde él estudió la naturaleza, no a la manera de la física actual, pues matematizante, utiliza el método experimental, más bien a partir de la reflexión y para la comprensión de categorías filosóficas referidas en línea general, ¿no? Para la comprensión del espacio, del tiempo, de la causalidad, ¿no?, de qué es sustancia, qué es accidentes, cosas como las que vamos a ver ahora también, ¿vale? Entonces, dijimos que justo este concepto, el concepto de física o naturaleza, es uno de los conceptos vertebradores de toda su filosofía, de los conceptos principales, ¿no? De la misma forma que en Platón, el concepto de idea, ¿recordáis?, entendida como esencia, o más en general, el concepto del mundo inteligible, era fundamental para entender la física, la antropología, la ética, incluso la política, la teoría del conocimiento también. Si vamos a Aristóteles, el equivalente a ese concepto sería el concepto vertebrador. Porque en función de su comprensión de la naturaleza, así luego él nos va a proponer ideas que tienen que ver con antropología, ideas que tienen que ver, esto nos va a interesar mucho, con la ética y la política. Es la noción que le servirá a él para fundamentar también su punto de vista ético y político. ¿Vale? Y por eso teníamos que ver un poco la definición de naturaleza, ¿no? Y aquí ya empezamos el otro día, ¿no?, con esta definición que tenemos aquí. Voy a ampliar un poco porque tal vez no se ve la pizarra. Decíamos que llamaba de naturaleza al principio intrínseco, esencial y no accidental del movimiento y del reposo. Más o menos la definición que tenemos aquí, ¿no?, de los seres naturales. Esto quiere decir que para Aristóteles, claro, principio intrínseco quiere decir principio que se encuentra dentro del objeto, en su interior. Lo intrínseco se contrapone a lo extrínseco. Y él creía que dentro de los llamados seres naturales había algo, una realidad íntima, que venía a constituir su ser propio, algo así como su esencia, pero dotada de dinamismo, de carácter, como podríamos decir, energético. Es la naturaleza que se encuentra en el árbol lo que lleva al árbol a echar raíces y a que las raíces vayan en la dirección precisa en la que van. para abajo, no para arriba. Bueno, una especie rara, pero sigue para arriba, pero para abajo, ¿no? Es la naturaleza lo que va a hacer que las hojas caigan en otoño en los árboles de hoja caduca. Es la naturaleza la que hace que nosotros, los bananos, tengamos barba. Forma parte de nuestra naturaleza. Porque dentro de nosotros, en nuestro interior, en nuestra esencia, hay algo que determina el cambio, el movimiento. A él le pareció que existía eso. Insisto en este punto, ¿eh? Porque otros autores nos dirán que no es así. Que no hay exactamente esa especie como de intimidad o de fuerza que está ahí, determinando todas las cosas. Hasta cierto punto es casi un principio metafísico. Porque uno podría decir, ¿dónde está ese concepto de naturaleza del que hablaba Aristóteles? ¿Dónde está realizado en una planta o en el cuerpo humano? Aristóteles diría que por naturaleza respiramos. Y por naturaleza nos alimentamos y crecemos, señalando que hay algo así como un alma, de hecho este es el título que utiliza también para referirse a la naturaleza propia de los seres vivos. La naturaleza propia de los seres vivos es el alma, como principio dinámico para realizar actividades vitales a partir de uno mismo. Entonces, claro, si vamos a la ciencia actual, la cosa es un poco problemática, ¿no? Porque dices, ¿dónde está esa alma o esa naturaleza? Unos dirían en todo caso los genes, por ejemplo. Un poco igual se podría hablar así, ¿no? Pero tal vez no es del todo adecuado, ¿no? ¿Eh? Porque los genes pueden cambiar y cuando uno habla de naturaleza es lo que permite el cambio, pero hasta cierto punto no cambia. Porque se identifica también con la esencia. ¿Sí? Ese principio, por ejemplo, llamado así, Sige, alma, que da vida, como vamos a ver ahora, también a las plantas, es un poco raro, espero que enseguida lo veremos, ¿no? Pues no se muestra al microscopio, no aparece ahí ni como dato de observación científica. Es casi, podríamos decir, un principio metafísico, que está ahí en lo oculto, en lo íntimo y en lo fundamental de los seres naturales que les lleva a crecer, a desarrollarse, a cambiar y, por cierto, también a morir cuando les muestran. Como es el caso de las hojas que caen en otoño, que mueren. De cierto modo se puede hablar así, bueno, de manera literal, ¿no? O es el caso de las personas que cuando llegamos en torno a, en España, a los varones 83, ¿no? ¿Me parece? Pues, bueno, ¿no? Es un poco como el tope de nuestro tiempo ligado a nuestra naturaleza. ¿Vale? Bien. Rasgos de los... hay muchas cosas que decir sobre este concepto. O sea, irán saliendo, no os preocupéis, pero por ir un poco rápido, ¿no? Algunos rasgos muy importantes de los seres que están dotados de ese principio, pues que cambian, están sometidos al movimiento, que además son sensibles, esto que sensibles quiere decir, cuidado, no que se emocionen o algo de ese estilo, sino como Platón, que se da a la... que se da a los sentidos, a la percepción, ¿no? ¿Vale? La vista, el olfato, el tacto, ese tipo de objetos son naturales, aunque no solo los naturales sean, como vamos a ver, ¿no? Y son también materiales. Hay que tener un poco cuidado porque, aunque yo estaba diciendo, como he puesto aquí arriba, ¿no?, que la naturaleza es una de las tesis principales de Aristóteles, es también importante recordar que él cree que hay algo que está por encima de la naturaleza, que hay entidades que no son naturales, que no pertenecen a la naturaleza y que no cambian, por ejemplo, ni que son sensibles ni materiales. Por ejemplo, los números, las cantidades. Y más aún, una realidad que ahora llamaríamos espiritual muy importante, que él empezará a desarrollar, que luego la tradición cristiana va a tirar del hilo y va a hacer todo así de tratado sobre ello. Esa realidad es lo que nosotros llamamos Dios. Que Aristóteles llamará primer motor, causa y causada. Pero ya empezaba a ir.
Motor
inmóvil. Él es motor inmóvil, ¿no? Aunque luego también en el universo, él cree que hay el mundo sublunar y el supralunar. En el mundo supralunar, en donde están los planetas, que eso sí son objetos errantes, ¿no? Pero luego están las estrellas fijas, que son entidades inmutables. Ahí no se da. En el mundo supralunar no se da el cambio cualitativo, el pensamiento era tal cual, ¿no? Pero sí se puede dar el movimiento local, ¿no? Pero por encima de ellas, que tienen algo casi de divino, ¿no? Aristóteles creyó que hay una entidad muy especial, metafísica. Ahí viene la palabra metafísica, entre otras razones. Hay otra también que no me cuento comentar, pero esta sería una. En la referencia a algo que está por encima de lo físico. Y él creyó que hay algo importante, que es el primer motor. ¿Verdad? Que repito, pues será fundamental para lo que después hizo la filosofía en particular. Bueno, iba a decir cristiana, pero también musulmana, ¿eh? Porque Averroes, por ejemplo, era un aristotélico. Santo Tomás es un aristotélico. Lo que vamos a ver ahora, por favor, hay que recordarlo, porque nos ayudará después para entender el pensamiento medieval. ¿Vale? Los autores medievales, unos se apoyarán en Platón y otros se apoyarán más bien en Aristóteles. San Agustín será Platón, Santo Tomás más bien en Aristóteles. ¿De acuerdo? Bien. Avanzamos un poco más por este esquema que nos está ayudando un poco, ¿no? Bien. Cosas sensibles. ¿Qué son las cosas sensibles? Pues las que se dan a los sentidos, ¿no? Que no son las únicas que hay, ¿eh? Las cosas sensibles, unas existen por naturaleza y otras existen por otras causas, ¿no? Por naturaleza, nos dice Aristóteles en un texto, yo antes lo leía, pero no tenemos tiempo para leerlo, yo tomé esto de ese texto, ¿no? De manera casi un poco literal, dice Aristóteles, por naturaleza existen los animales y sus partes, claro, el león, el gato, el perro, el gorila, la mano del gorila, la pata del perro, ¿no? Las plantas, todo eso existe por naturaleza, ¿no? Los seres inertes como las piedras y los cuerpos simples en los que creía, los famosos elementos, ¿acordáis del arjé? ¿Del concepto de arjé? No, era importante, ¿eh? Los primeros filósofos, cuando aparece la filosofía, dijimos que la filosofía estaba preocupada por la comprensión del cosmos, de la naturaleza. Y uno de los intereses que tuvieron los primeros filósofos, tales de Mileto, Heráclito, Anaxágoras, Anaxímenes, Empédocles, por ejemplo, estos primeros filósofos, los pitagóricos también, fue entender de qué estaba hecho todo. ¿Cuál es el elemento común a todo? La raíz de todo, la esencia última de todo, que no cambia y que está a la base de todo cambio, ¿no? Entonces nos dijeron que era el agua, pero también decían que era el agua, pero es el aire, ¿no? Era Heráclito el fuego, y Empédocles dijo los cuatro elementos, ¿no? La tierra, el fuego, el aire y la tierra. Esos cuatro elementos. Luego, en la Edad Media se añade el éter, ¿no? Pero en esta época, que no está, son los cuatro elementos. Y esa respuesta de Empédocles es la que triunfa. Igual que ahora ha triunfado la concepción atomista, que por cierto también dieron los presocráticos, Demócrito fue el primero en hablar de átomos, como el arjé, como el constructivo de todas las cosas, ¿no? Pero sin embargo, la concepción que triunfó fue la de los cuatro elementos. La medicina griega también tenía que ver con esos cuatro elementos, Aristóteles creí, como veis aquí, pues afirma que todo está hecho de tierra, aire, agua y fuego en distinta composición. ¿Eh? En la Edad Media también se creía en esto, no tuvo mucho éxito. Hasta llegar al Renacimiento que empezó ya a ser sustituida por una teoría atomista. ¿Vale? Pero todo eso son cosas que existen por naturaleza. Pero luego, en el mundo sensible, hay también otras causas que provocan objetos y acontecimientos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, el arte. Cuidado con la palabra arte, porque nosotros la limitamos a la construcción de objetos estéticos, como un cuadro. Pero ellos, la palabra tecné, que era la palabra griega, para referirse al arte, la utilizaban para hablar de cualquier construcción que no se pudiera hacer. Una mesa, aunque no sea bella, es producto del artesano. El artesano hace objetos producto de su comprensión intelectual de la realidad y de cómo funcionan las cosas y de las características de las cosas físicas, comprende sus características, los mecanismos de sus funcionamientos y modifica la realidad para crear nuevas realidades que no son naturales porque son consecuencia de la intervención humana. A esas realidades le damos el nombre de artificiales, porque son producto del arte. ¿Eh? Aunque no sea un cuadro, ¿eh? ¿De acuerdo? Y él creía, ¿no?, que existían naturalmente esas entidades. Y hay unas cuestiones muy bonitas e interesantes, ¿no? Joder, no tenemos tiempo para desarrollarlas casi, pero creo que merece un poquito la pena, ¿no? Él, por ejemplo, hablaba del comportamiento conforme a naturaleza y el comportamiento contrario a la naturaleza. Esos conceptos los necesitamos para la ética. ¿Cuándo tenemos un comportamiento o una acción contraria a la naturaleza? Cuando va en contra de la esencia del objeto en cuestión. Y ese comportamiento fundamentalmente se puede deber a la intervención humana. También a veces al azar, ¿eh? Porque yo veía el azar, la aparición de formas que fueran en contra de una naturaleza. Un cordero con cinco patas. Eso va en contra de la naturaleza del cordero. Esa deformación, no es natural. No es natural que tenga cinco patas. Porque en la esencia de cordero está tener cuatro. ¿Verdad? Y ahí no es por intervención humana, sino porque puede darse también la presencia de la carne. Pero encontramos que muchas acciones y comportamientos, incluso de los seres naturales, pueden ser comportamientos hechos por el hombre, debido a la intervención humana. Y ahí podemos tener casos muy sencillos: un bonsái tiene un tamaño que no es natural en el bonsái. Y en ese caso es por la intervención humana, evidentemente, ¿no? Forzamos, fijaros esta palabra. Cuando nosotros queremos que ocurra un cambio contrario a la naturaleza, tenemos que ejercer violencia. Porque los cambios conforme a la naturaleza fluyen, aparecen a partir del dinamismo interno. A un manzano no queda más que agua y elementos básicos, pero no hay que hacerle nada, más que permitirle que se manifieste lo que puede ser. Pero ahora, claro, si tú quieres que un manzano tenga solo 30 centímetros, entonces sí hay que forzar las cosas, hay que intervenir, ¿eh? No hay que intervenir si dejamos que tenga lo que tiene, que no sé cuántos son, 3 metros, por caso, ¿no? Porque es eso, ¿eh? Aristóteles decía, hay una fuerza ahí dentro, algo que le empuja de manera obstinada a tener eso. Por eso, si tú quieres que tenga 20 centímetros, a su obstinación tienes que presentarle la tuya. Y frena su crecimiento con alambres, dándoles un poco de agua, tal vez, ¿no? Es lo que hace primero con el El tamaño de un pie de una chica, pues pueden ser, ¿cuánto puede ser? 30 centímetros, se puede decir, un poco menos tal vez, ¿no? En números, pongamos que es 36, 39, 40, depende de la altura, porque de manera natural tiende a tener ese tamaño, ¿no? Pero puedes, por razones extrañas, pero que se han dado, puedes querer que tenga algo así, como una adulta, un número 22, algo así, ¿no? Porque puedes querer hacerlo. Estaba más entre los chinos, era más, ¿no? Puedes querer que tenga eso porque consideras que es medio ese pie con el que casi no puede nadar. Y estás forzando ahí las cosas, ¿no? ¿Vale? Nosotros hacemos muchas cosas de ese estilo. Digo esto ya incluso para que ya tengamos en cuenta algo para la ética. Porque enseguida creo que se puede notar que eso de forzar a la naturaleza sirve un poco. Suena enseguida como muy fácil, como que es algo más bien malo, incorrecto, ¿verdad? Forzarlo. Y que hasta podríamos utilizar el criterio de la naturaleza para decidir qué es lo que está bien y lo que está mal. Es lo que propone Aristóteles, ese criterio, ¿verdad? ¿No? Luego tenemos dificultades, ¿no? Claro, por ejemplo, si vamos otra vez a la definición anterior.
Por ejemplo, en la medicina, la consideración.
Claro, ahí está, ¿no? Si vamos a la definición anterior. Pone Aristóteles el ejemplo, ¿eh? A ver, tres situaciones. Yo me curo de un catarro sin hacer nada. Me curo de un catarro porque soy médico y me aplico a mí mismo la medicina. Me curo, he dicho curro, me curo de un catarro porque voy al médico y me receta algo que tomo y eso me cura. ¿Verdad? Si decimos que es principio intrínseco, ¿cuál de las tres curas de mi catarro es por naturaleza? La primera, pero en la segunda también me he curado yo.
Sí, pero que no los tenía
Eso es, sí. Porque dice aquí, yo no lo había destacado igual aún suficientemente, fijaros en este matiz, esencial y no accidental. El que yo sea médico no está en la esencia del ser humano, es un accidente de mi ser, ¿no? Me puedo curar por eso, pero cuando me curo como consecuencia de un añadido a mi ser, entonces no es por naturaleza. Para que yo me cure por naturaleza, tiene que ocurrir que descanse en esto. Y Aristóteles creía en las esencias, ¿eh? Que por cierto, ¿de quién tomaste una esencia? La noción de esencia, la toma de piezas. ¿Eh? Es como las ideas de Platón, pero metidas en los objetos materiales. En el león está lo que Platón llamaba idea de león, aunque no puso exactamente ese ejemplo, ¿no? Pero la esencia del león está en el león concreto, no en el mundo de las ideas como separado del león concreto. Y cuando el león concreto se comporta siguiendo el dinamismo que está en su propio ser íntimo, en su esencia, entonces ahí tenemos el comportamiento natural. Que lo hará, ¿verdad? Porque no hay exactamente como adquisición. Vale, entonces tiene que ser esencial. ¿De acuerdo? Pero lo que decías, eras algo mal, ¿no? Claro. Y el médico entonces está haciendo algo antinatural cuando nos cura el brazo que se nos ha roto.
Sí. Pero
ya ahí viene un poco las complicaciones, ¿no?
El ejercicio es antinatural.
Si se está muriendo, sí, pero pongamos que te caes, tienes un accidente y te caes. Eso es no es por naturaleza que te cures, es por arte. Bien. Pero ¿qué es? Conforme a naturaleza, contrario a naturaleza. Porque se puede dar algo conforme a naturaleza, que sin embargo sea por arte.
Puede ser
conforme
a naturaleza porque está en estudios de distintos cuerpos. Vivir y curarlo.
Y no solo eso, sino que, bueno, yo tuve daño en el delito y me hace mucho tiempo, tantos años. Y perdí masa muscular, mucho, muchísimo. Entonces fui al médico y estuve en la alimentación unos cuantos meses y ya cogí masa muscular. Ese coger masa muscular por tu rehabilitación es conforme a naturaleza. Aristóteles diría así, porque si nos fijamos en mi cuerpo, este músculo tiene una función, es permitirme hacer movimientos. Este gesto no podía sacarme la cartera, no podía girar el brazo, y es que la primera estoy de baja y tal, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, mi cuerpo está diseñado para que pueda hacer esas cosas. Yo tengo una mano, fijaros qué forma de mano, que está diseñada para coger, tiene propósitos. Él tiene, esto es muy importante, muy muy importante, no os saldrá más. Aristóteles defiende una concepción finalista o teleológica de la naturaleza. ¿Eh? Por favor, también lo del vocabulario. Quedaros con las dos formas de decirlo. Finalista o teleológica. Mira, lo he puesto también por aquí. Ahora lo voy a... ¿No? Sí. Ah, mira, lo tenéis también aquí. Teleología o finalismo, ¿vale? Esto de teleología o finalismo. De telos, que significa fin. ¿De acuerdo? Él defiende una condición teleológica o finalista. El creer que hay propósitos en la naturaleza. Cuando las hojas caen, caen con un propósito. El diseño de mi cuerpo tiene un propósito, tiene muchos propósitos, pero uno de ellos es, por ejemplo, cuando salga afuera, va a hacer frío, tal vez 5 grados, 3 grados. Por la mañana en mi barrio, ya es mañana igual, menos 1 grado. ¿Qué es lo que le pasa a un cuerpo cuando va desde mi casa? Pongamos que está 18, 20 grados en una piedra, subió en una piedra, en el bolsillo, entonces. Esta piedra, si yo la saco y la dejo a menos 1 grado, ¿qué le pasa? Está en mi casa a 18 grados. La saco al exterior y está a menos 1 grado. ¿Qué pasa a tener la temperatura del medio? Por naturaleza le ocurre eso. Pero salgo yo y entonces algo me pasa a mí que hace que yo no me iguale en temperatura con el medio. Para mí sería mortal la temperatura. Mi cuerpo, que es muy sabio, quema energía. Tiene un termostato, funciona. Mi cuerpo está diseñado, se puede hablar así, aunque sea un poco antropomórfico que sí, pero así habla esta tradición y luego por ciertos antropomas, que le servirá hasta para demostrar la existencia de los mundos. Ya lo veremos en su momento. Pero los seres naturales tienen diseño, tienen fines, tienen una organización de elementos y un dinamismo que apunta a propósitos. Y en mi caso, el biólogo podría decirnos cómo funciona eso, yo no lo puedo decir, pero él podría describirnos muy bien el tipo de células y de mecanismos que hay en nuestro cuerpo que hacen que regulen la temperatura. ¿Eh? O que me protejan. El sistema inmunológico sabe cómo actuar. Viene un virus, una bacteria, pa, pa, pa. Se mueven ahí cantidad de cosas en nuestro cuerpo porque actúa con propósitos. ¿No? ¿Eh? Los seres naturales tienen propósitos. Entonces, volviendo otra vez a lo del médico, yo tengo un diseño de mi cuerpo que me lleva a poder mover así las manos, los dedos, girar mi brazo. Eso está en mi naturaleza. Si por una circunstancia, un accidente o lo que sea, una enfermedad, me ocurre que yo no puedo mover el brazo y el médico interviene para que lo mueva, esa intervención es artificial. Porque si fuera que mi cuerpo rápido, ¿no?, lo reconstruye, sería natural, por naturaleza, pero es por medicina, por artificio. Pero es conforme a naturaleza. No está ahí yendo en contra de mi naturaleza. En la naturaleza de mi brazo está el poder girar. En la naturaleza de mi brazo, sí. No, no necesariamente. Bueno, más débil, cuidado, cuidado, ahí, cuidado. Se introduce la concepción naturalista que vimos en Cavite, que decimos sofistas de segunda generación. ¿No? Y depende cómo sea. Aquí, cuando tenemos que utilizar un concepto también que es de uso común, ¿no?, el concepto de violencia, el movimiento violento, muerte violenta. ¿Qué significa la muerte violenta? Contraponemos muerte natural y muerte violenta. ¿Por qué? Porque entendemos que hay algunas muertes que van en contra de la actividad que viene desde dentro de la persona. Si yo tengo un accidente, mi muerte será violenta, porque esa muerte no está programada por naturaleza. Cuando yo me muera, no sé con cuántos años, 80, usted, 100, yo voy a llegar a razón, no me muera con 100, pues será ya porque el cuerpo lo pide. Pero que me atropelle un coche y se me rompa el cuerpo, su cuerpo no lo pide. Si un médico reconstruye mi cuerpo, estará haciendo algo que mi cuerpo pedía, que es seguir viviendo. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía de Aristóteles, tienen sentido estos conceptos. Movimiento y, en este caso, por ejemplo, muerte o enfermedad violenta como consecuencia de la intervención de algo exterior, o movimiento y muerte y enfermedad consecuencia de dinamismos propios del sujeto. No sé si me explico, ¿se entiende?
Sí.
¿No? Lo complicamos un poco más, si queréis. Porque, claro, luego puede resultar que te encuentres a alguien que nace con una disposición, por ejemplo, eso, a que no mueve el brazo. ¿Qué pasa? Por naturaleza, por ejemplo, ciega. Por naturaleza, esa persona es ciega. Si luego resulta que la medicina le permite ver, eso es por artificio y que es conforme a la naturaleza contra la naturaleza.
Yo creo que nunca.
¿Por qué?
Porque no es la selección natural. De la manera que. O sea. De la manera que el mundo se ha dado, ha sido por la selección natural. Si no hubiese eso,
ah, por eso.
El hombre no hubiese evolucionado.
Ya.
Al igual que hay evoluciones, y hay como selección natural, y no hubiese evolucionado ninguna especie de nada. Entonces se entiende que si nace alguien. Algún tipo de discapacidad o lo que sea, arreglar eso se tiene contra la naturaleza. Pero me parece muy fácil también pensar de la otra manera. En este caso, no
es. Otra cosa es que muriera por el accidente o porque lo mataran. Ahí sí dirías, el médico ayuda para salvar la vida y eso sería por naturaleza.
Entiendo que sí.
Bien. Lo que pasa es que está bien, ¿no? Pero aquí es necesario también utilizar más precisión filosófica, ¿no? Porque Aristóteles distinguirá, si vamos también, pues estoy mezclando las cosas. Fijaros, estos conceptos son fundamentales en la metafísica de Aristóteles, sustancia y accidentes. Los objetos naturales son sustancias. La sustancia es la realidad individual, es el soporte de propiedades. La condición aristotélica del mundo es sustancialista. Él creía que existían estas realidades independientes. El sujeto de propiedades, ¿no? Entonces, si encontramos a una persona, encontramos a Pedro. Y Pedro es Pedro, pero también es hombre. Y Pedro es blanco, tiene una altura determinada y tiene características. Encontramos en Pedro su ser sustancia, y luego las propiedades esenciales y accidentales, ¿no? Como propiedad esencial, las propiedades esenciales serían las propiedades que tiene que tener para ser lo que es. si es persona hombre, tendrá que ser animal racional, decía Aristóteles. Eso está en la esencia de hombre, como en la esencia de triángulo está tener tres ángulos internos que suman 180 grados o tres lados, ¿verdad? Bien. Entonces tiene una esencia. Pero además de ser hombre, es pelo. Es sustancia, pero en dos niveles. En dos niveles, ¿verdad? Y estos dos niveles hay que interpretarlos filosóficamente. Hay una esencia individual en él que le hace ser Pedro. Yo he puesto aquí el ejemplo de Sócrates, ¿no? Sócrates era Sócrates y no era Platón. Y había en él algo que le era propio, que era su ser Sócrates, ¿verdad? Y en cierto modo podríamos decir que hay en él una naturaleza propia, individual, y que hay cosas que él hacía en correspondencia a ese ser propio que él tenía. En función de su naturaleza, se ponía en la plaza pública a discutir de filosofía. Pericles, hacer política. Y otra gente, hacer arte, arquitectura, pintura, escultura, o tareas domésticas de otra índole. Pero él, en función de su ser propio, de que era una sustancia individual, concreta y distinta a la de Platón, se dedicó a la filosofía. Pero luego era hombre. Tenía llamadas en cuanto que individuo concreto, filosofar, y tenía llamadas en tanto que individuo humano en general, ¿verdad? En tanto que ser humano.
Sí, se dedica a la filosofía, pero no tenía por algo que tener preguntas.
Bueno, también se podría pensar, pero igual también podemos pensar que hay como cosas propias en cada uno, más allá de la educación. No sabemos de dónde. De la genética, o de otras circunstancias.
Sí, pero unos hermanos educados con la misma educación,
distintos, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Que nos pueden caracterizar, ¿no? Entonces, Aristóteles creía en estos dos niveles del ser propio, en estos dos niveles de naturaleza, o en estos dos niveles de sustancia, como queramos llamar, ¿verdad? Por un lado, Pedro, como Pedro, o Sócrates, como Sócrates, que tenían sus peculiaridades distintas a las de Manolo, a las de Platón, y eso de Sócrates. Y luego el hecho de que en él estaba realizada también la esencia de la humanidad. La idea de hombre de Platón estaba también en él, ¿no? ¿Verdad? La naturaleza humana. Tiene una naturaleza humana y una naturaleza socrática, de Sócrates. Como se diría de Pedro. Pedril, ¿no? De Pedril, ¿no? Bueno, una naturaleza propia. Entonces, claro, si un niño que nació por la medicina le permiten que vea, hasta cierto punto igual podríamos decir que eso atenta contra su naturaleza individual, su ser propio individual, porque igual en su ser propio individual, no sé si estoy diciendo algo aceptado, me parece que sí, ¿no? Pero en su ser propio individual está pues el tener esa dificultad física, ¿no? Pero, como luego está por encima, el ser hombre, y en el hombre está el tener ojos que ven. Él también los tiene, además, ¿no? Bueno, tener ojos diseñados para el ver. Incluso también en Pedro, en tanto que Pedro, ¿eh? De alguna manera. ¿Verdad? Por eso el ejemplo, no sé si es del todo bueno, ¿no? Pero pongamos que hay en Pedro una disposición natural que es distinta a la disposición general, por las razones que sean. ¿Verdad? Y entonces hay una intervención exterior para conseguir que ese individuo concreto se acomode a lo que está dictado por pertenecer a una especie, tener una naturaleza segunda. Porque los títulos serían estas: naturaleza o sustancia primera sería Pedro en tanto que Pedro. Sustancia segunda sería Pedro en tanto que hombre. ¿Vale? Entonces, las intervenciones que vayan a corregir esa disposición individual que va en contra de la disposición genérica serían conforme a naturaleza. ¿De acuerdo? Claro, aquí tenemos otra vez el punto de vista.
Sí, es
el tema de la homosexualidad, por ejemplo, cómo se veía, claro, ¿no? Pues respecto, aunque los griegos eran muy bisexuales, y el tema de la homosexualidad lo vivían de una manera muy distinta a la nuestra, muy muy distinta, ¿no? Pero luego, por ejemplo, la tradición cristiana, que ha utilizado también estas ideas, Lo he utilizado incluso para tener una visión que ahora llamaríamos conservadora, por ejemplo, de este punto de la sexualidad. Porque pongamos que Pedro, Alcibíades, bueno, es que se podría hasta poner ejemplos del mundo griego, hasta el propio Platón, ¿no? Que tiene poemas a amantes que sorprenden un poco para nuestra mentalidad, o a amantes varones, ¿no? Entonces, pero bueno, pongamos a Pedro, que de manera individual siente deseo homosexual, pero pertenece a la especie humana. Y el diseño de la anatomía del cuerpo humano, y parece como que está diseñado para procrear. Y eso de procrear necesita, ¿no? De la mujer, y, ¿no? Hay una anatomía que parece que está relacionada con una forma de sexualidad, ¿no? ¿Bien? Entonces, claro, sería desde esta, fijaros que esto tiene consecuencias éticas, para bien o para mal, ¿eh? Depende de vuestro punto de vista, ¿no? Pero la verdad que favorece, depende cómo se lea, ciertas ideas conservadoras de la vida sexual y de la vida moral, ¿no? Porque la naturaleza segunda de Pedro está en ser hombre. Y entonces, si interviniera la psicología y la medicina para que esos impulsos homosexuales no los tuviera, pues estaría haciendo algo pues conforme a la teoría. Esto no suena ahora muy mal. Yo creo que con razón. Bueno, cada uno depende de las opiniones que tenga, ¿no? Pero desde esta filosofía se podría hacer, ¿no? Y de hecho, desde mucho tiempo se ha pensado así. Las relaciones contra natura, se decía, ¿no? ¿Qué significa esa relación contra natura? Y se dice, en la sexualidad, tipo de coito, ¿qué coitos? Perdón las expresiones, pero coito, ¿cuál está mejor? ¿Cuál es el correcto? ¿Vaginal, oral o anal? Suena un poco el ejemplo, pero bueno, pues aquí, atendiendo a las sustancias, atendiendo a la naturaleza, de ahí podrían venir estas formas de amar que muchos han utilizado, ¿no? Ciertas morales conservadoras y, bueno, ¿no? En fin, que ahora vemos más bien con tanto de disgusto, ¿no?
Cuando hablamos, por ejemplo, de los temas sobre Aristóteles, este hombre pensaba así por la época en la que vivía y por el conocimiento que tenía. O sea,
todo, las dos cosas.
Hoy en día, o sea, por eso yo creo que cualquier agosto, cualquier información que tienes que es filosófica, una de las cosas que te hace entender mejor es el contexto en ese momento.
Entonces,
pues, entendidas sus ideas en su época son totalmente razonables. Si las tratamos hoy,
sí, lo que pasa con matices, yo lo estoy exponiendo de tal manera que, en fin, estoy destacando algunos aspectos claramente ahora que me dejan incómodo y dicen, esto no puede ser, son conclusiones, ahora nuestra moral es mucho más libre, no, pues no las aceptamos. Y hay algún otro punto también muy grave, hay dos muy graves en su filosofía, ya si queréis lo adelanto, ¿no? Tiene que salir, ¿no? Uno es que él defendía la esclavitud, porque otra vez con esta noción, él decía que por naturaleza hay gente que mata y hay gente que está más bien como diseñada para obedecer. ¿Quiénes son los que deben mandar? Los que disponen de lobos de verdad. Cuando Aristóteles dice que el hombre es animal racional, se está refiriendo a los griegos, plenamente. Porque los bárbaros casi no son racionales. No son del todo racionales. Por eso, si tú los combates y los vences, los puedes esclavizar. Ahora que a un griego se le haga esclavo, no puede ser. Porque, claro, puede aprender, pero ahí, es que en este punto sí es de la época, porque en esa época había esclavos y él los mete, es terrible, casi los animales domésticos. Cuando hace el catálogo de las cosas de la familia, pues ahí mete a los esclavos. Una cosa terrible, ¿no? Desde la época, claro, ¿no? ¿No? Entonces hace falta poseer la racionalidad. Y lo mismo con las mujeres. Igual, ¿no? Él decía que no participan de la racionalidad, ¿no?
¿No? Pero,
no son seres de todo racionales, ¿no? Sí, había algunas, ¿no? Pero era la excepción, ¿no? La mayoría estaban ahí en el ámbito doméstico y muchos interpretaban que eso que era, porque ahí hay otro asunto también ya para criticar esta noción y su interpretación fácil, ¿no? Porque a veces podemos confundir lo habitual con lo natural. Como habitualmente ocurría que las mujeres eran todas, estaban en la casa, dedicadas a lo doméstico, pues muchos pudieron decir que en la naturaleza de la mujer están las tareas domésticas. Y no dedicarse a mandar ejércitos, o gobernar, o a pintar, o a pensar, o a escribir, ¿no? La participación en la ciudad pues estaba excluida, y algunos lo relacionaban con su propia naturaleza. Ese fue Aristóteles. Participan de la razón, pero no la poseen, ¿no? Porque participan, le das una orden y te entienden, ¿no? Igual decir algo así, ¿no? O sea, terrible, ¿no? Pero no, ¿no? Eso es muy de la época también, ¿no? Es un aspecto oscuro de su filosofía, desde luego, que muestra la civilización de su pensamiento. Hombre, había gente que estaba más avanzada que esto. Sí, sí, la defensa de las mujeres, había la escuela de, después de Epicuro, como hablaba así, ¿no? Y había otra gente que no hablaba así, de esta manera. Y eso que Platón le llamaba a Aristóteles la inteligencia. Porque era, pero, sin embargo, esto es una pequeña reflexión. Hay tantas cosas, disculpad, ¿no? Pero, ¿qué te protege del mal? Es muy difícil eso. Y hay que pensar sobre eso. A veces uno dice la inteligencia, pero no. No es que fuera Aristóteles malo, pero desde luego, en el sentido vulgar de la palabra, ¿no? Tiene ideas que favorecieron acciones terribles. Un esclavo, cuando se quería rebelar, podía venir su amo y decirle, oye, no, que mira, que está ahí Aristóteles, ¿no? Una persona brillantísima que dice que tu destino es el estar aquí en mi casa y sometido a mí. Que lo dice Aristóteles. Normalmente nació en eso, sino en él. Pero ya había en Aristóteles como la legitimación filosófica de alienaciones, de forma de alienaciones, rotación. Y eso es terrible. O sea, la inteligencia no te protege exactamente del mal y la santidad, tanto como así, en este punto también a Aristóteles, en el tema de las mujeres es un poco parecido, y Freud, incluso también, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces, es verdad que hay en este punto ideas que pueden, bueno, si tiras del hilo de determinada manera, son peligrosas, ¿no? También, claro, puedes malinterpretar, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Pero luego incluso esta noción de sustancia segunda como siendo más predominante que la sustancia primera, más allá de estos otros ejemplos que hablamos, no puede ser, ¿no? Que da libertad a la gente en su moral, en su sexualidad, ¿no? Pero luego también puede servirnos, porque podríamos decir, oye, ¿qué pasa si alguien, mirando desde dentro, te dice, por ejemplo, eso que quieres ser esclavo, que acepta la sumisión? Puedes decir, está en su naturaleza está, pues, dedicarse a actividades que le deshumanizan, que le empobrecen, que es así, esa persona, ¿no? Claro, uno podría decir, no, pero hay en él, seguro que tiene una llamada a un tipo de vida más auténtica, desde la sustancia segunda. Por ejemplo, recordad, por favor, eso que he dicho tantas veces, la frase de Sócrates. Una vida humana sin reflexión no merece la pena ser vivida. Y encontramos a mucha gente que pasa de conocer, que eso no le da como importancia, de vivir en la conciencia, y casi parece que quiere vivir en modo zombie, en modo autómata, ¿no? En el mito de la caverna, pues utilizando esa metáfora, en la caverna, ¿no? Pero aquí vendría Aristóteles y diría, oye, no, tú no eres un ser humano. Más allá de Pedro, el que gusta de ser esclavo, más allá de Pedro, el que gusta de la pereza y es cobarde igual y no se atreve a pensar, tú eres hombre y tienes conciencia. Y hay en ti una llamada hacia la verdad, hay una llamada hacia la autenticidad. Hay una llamada hacia el amor también. Entonces, bueno, pues le diría, sal de tu zona de confort como Pedro para ponerte en una zona más amplia, comprometida para ti, por esas disposiciones concretas que están en ti, ¿eh? Que es la llamada de la humanidad. En tu naturaleza está el ser humano, ¿no? Es decir, que también es, se puede aprovechar de esta manera, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos aquí puntos complicados, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es lo que se tiene que pensar como natural? Es muy difícil. ¿Qué es natural? ¿Bañarse en bañador o desnudo? No digo en casa, sino en la playa. Ponerle a un perro un bañador es cursi, ya, una cosa más que cursi, no sé qué es la palabra, ¿no? Grotesco. Cursi no, es grotesco, ¿no? Pero que una persona vaya en bañador, tal vez no. No es grotesco. Cierta visión de la naturaleza, los hinduistas, por ejemplo, entienden que es lo natural y que ejerce el poblador. Estamos en esa reivindicación rusoniana, ¿no? De volver a la naturaleza, ¿no? Y es lo natural. Lo natural es eructar, eso forma parte. Lo natural es comer con las manos también. Lo otro es artificio, ¿no? Pero, claro, igual no tanto. Porque igual uno también puede ver que en la naturaleza humana hay, además de la disposición al contacto de tu cuerpo, sin nada, en el agua, en el gusto con ello, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una cosa que igual no es antinatural, el pudor. El pudor es antinatural. Otra cosa que es el erotismo, también, ¿no? Entonces, igual, bueno, la gente dice, no, si quieres erotismo no vayas a una periodista exactamente, ¿no? Porque una chica en bikini puede estar, ¿no? Y, me acuerdo hace muchos años en mi país, una periodista, de un tipo que iba, un periodista que iba a un campinista, ¿no? A entrevistar a la gente, a ver, y contaba que estaba entrevistando a una chica que estaba ahí en la cocina, y estaba con el delantal. Y claro, ¿no? Una chica desnuda con delantal casi le dijo, quítate el delantal, porque estaba sintiendo que es más erótico, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? El concepto, bueno, lo teníamos en la parte de atrás, ¿no? El concepto de naturaleza. En el concepto de naturaleza tenemos cosas complicadas, ¿no? En la esencia del hombre, por ejemplo, está en la disposición erótica, o la disposición al pudor, el reconocimiento también de eso, el reconocimiento de las distancias, la administración de tu cuerpo, el comportamiento estético. Tú puedes decir, yo comer con las manos, depende de quién, ¿no? Pero si como la ensalada con las manos, no lo sé. Puede ser en cierto modo natural, pero hay también algo en la naturaleza humana que gusta de lo estético, ¿no? Es decir, que en el caso del ser humano nos encontramos con un ser complejo, en el que encontramos distintos niveles de naturalidad. Respecto de un cierto nivel, puede ser un comportamiento natural, pero respecto de otro no. Respecto de un cierto nivel, puede ser bueno que vayamos todos desnudos a la playa, pero respecto del nivel del erotismo y del pudor, pues tal vez no, cuando eso puede pertenecer también a nuestra naturaleza. ¿Eh? Se trata de nociones muy, muy importantes, ¿no? Y una última que solo la planteo, ¿no? Es la siguiente. ¿Y si resultara que no existen las esencias? ¿Y si resultara que todo es una consecuencia de la construcción de una realidad a partir de elementos dispersos? ¿Y si resultara que lo que llamamos naturaleza es algo procesual? Y es algo que ocurre en un momento determinado en la historia evolutiva. Entonces podríamos decir que la naturaleza cambia. Esto ya rompe los esquemas de Aristóteles. Para Aristóteles la naturaleza no cambia. Herencia de Platón. Bueno, recordar que las ideas eran eternas, eran inmutables. Mientras que para Aristóteles la naturaleza del león es invariable. Justo fue este punto una de las dificultades que tuvo la teoría de la evolución en el siglo XIX. Porque mucha gente estaba imbuida también de ideas aristotélicas, aristotélico-tomistas, ¿no? Que creían que las especies eran inmutables, que no podían cambiar. En todo caso, aniquilarse y desaparecer, ¿no? Pero no como transformarse y evolucionar, que es el principio fundamental del evolucionismo, ¿no? Y si resultara que la imagen de la ciencia es cierta, la imagen de la ciencia nos está diciendo que más bien la forma de los seres naturales es una consecuencia de los cambios que se han dado, ¿no? Del azar y de la necesidad. De la necesidad a partir de la selección natural, que lleva a que sobrevivan los más aptos, y del azar las mutaciones genéticas. El aspecto de los organismos, pues, el fenotipo se suele decir, depende del genotipo, de los genes, ¿verdad? Son los que rigen el aspecto de un organismo y su comportamiento. Pero los genes, ¿por qué son como son? Pues en gran medida por mutaciones, ¿no? Por procesos infalosos, ¿no? Entonces, si resultara que hubiera habido un camino distinto, nosotros tendríamos aspectos distintos. Y puede que haya caminos distintos más adelante. Y ahora tenemos cinco dedos, pero vete a saber en qué condiciones podríamos estar si salimos fuera de la Tierra, que llevaran a que no fuera necesario e incluso fuera más útil tener otro aspecto físico, ¿no? Otro aspecto físico, ¿no? Entonces, estas ideas, ¿no?, que favorecen la visión de la ciencia actual, ponen un poco en cuestión, ¿no?, la concepción aristotélica, ¿no? ¿De acuerdo? Y serían algo que también podríamos contemplar, ¿no? Bien, más ideas que nos pueden servir para avanzar. Aún tenemos media hora. El movimiento, ¿verdad? El movimiento, hemos dicho que es algo fundamental en todos los seres sensibles, naturales y artificiales, y Aristóteles quiere entender el movimiento. Da una definición del movimiento, como el paso de la potencia al acto, o también como el acto de lo que está en potencia en tanto que está en potencia. Para entender el movimiento, porque él creía que no era absurdo, ¿eh? Él creía que realmente existía el movimiento, en contra de Parménides, que si recordáis negaba el movimiento, y en cierto modo en contra de Platón, que el ser era inmutable, Aristóteles va a hacer una defensa del movimiento, precisamente por creer en la naturaleza, ¿no? Los seres naturales están sometidos también al cambio. Y él desarrolló una serie de conceptos que hicieran inteligible, comprensible el movimiento, ¿vale? En particular, estos que tenéis aquí, de acto y potencia, y que es necesario comentar, aunque sea muy rápidamente, ¿verdad?, para pasar a comentar conceptos fundamentales para entender la naturaleza, conceptos metafísicos. Hemos visto que en la definición rápida que he presentado del movimiento, la aristotélica, en nuestro movimiento, según Aristóteles, es el paso de la potencia al acto, o el acto de aquellos seres que en potencia, aquellos seres que están en potencia en tanto que están en potencialidad, ¿no? Bueno, vemos que aparecen estas dos palabras, acto y potencia, y no son igual muy difíciles de entender, porque nuestro lenguaje es como muy aristotélico. Seguimos utilizando la noción de sustancia, la palabra sustancia, la noción de esencia, la noción de accidente, y también la noción de acto y potencia. Empezamos por la de potencia. ¿Qué es la potencia? Pues también la empleamos de las dos maneras que la emplea Aristóteles. Por un lado, lo que llamamos potencia pasiva es la capacidad para convertirse en otra cosa. Y dices, fíjate, este chaval que está ahí jugando fútbol en el barrio, bueno, potencia extraordinario. Aún no, porque aún no acaba de manejar bien el balón, tiene poca fuerza aún, poca resistencia, pero se le ve cómo se maneja. Oye, y en potencia es un futbolista del Real Madrid, ¿no?, del Atleti, del Barcelona, si queráis, ¿no? Extraordinario, ¿no? O este chico en potencia, bueno, va a ser un científico, ¿qué es, no? ¿Qué es, no? Un poeta, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Es la potencia pasiva, la capacidad para pasar a otra forma. ¿Sí? Y así diríamos que el niño en potencia, ¿qué es? El niño en potencia, hombre, la semilla en potencia, es algo. ¿Sí? Bien. Luego tenemos la potencia activa, que es la capacidad para ejercer una transformación en la realidad. La potencia entendida como poder, como energía. Entonces no puedo decir, joder, pues me he comprado un coche muy potente, una moto muy potente, ¿no? O puedes decir, mi vecino se ha quedado impotente, ¿no? Está en relación también a esta noción de potencia como capacidad para ejercer transformaciones, ¿vale? Y estos dos sentidos son importantes en la filosofía de Aristóteles, ¿no?, como vamos a ver enseguida. Luego tenemos el acto, la noción de acto. Acto es lo que una cosa es en su presente, es la realidad del ser, dice él, lo que es ahora. El niño, ¿en acto qué es? Niño. Y en potencia, un hombre. En el sentido de potencia pasiva, ¿no? La semilla, en potencia, ¿qué es? Semilla. Y en acto, un árbol. O sea, perdón, en acto es semilla y en potencia, un árbol. En la semilla no tiene, de alguna manera, fijaros esta forma de hablar, en la semilla de alguna manera está contenido el árbol. Porque apunta a ser árbol, pero en potencia. ¿Eh? En potencia. ¿Vale? Por eso definirá Aristóteles el movimiento como el paso de la potencia al acto. Cuando en la semilla se actualiza esa disposición que tiene a convertirse en árbol, está cambiando. ¿Eh? Incluso con el movimiento local. Este estuche, en acto está en este lado, pero en potencia está en el extremo de la mesa. Cuando yo hago esto, estoy actualizando esa potencialidad, ¿vale? Tener en acto esto otro, ¿vale? Y justo a este tipo de realidad, que actualiza una disposición, una potencialidad, le da el nombre de Aristóteles de movimiento. Es el paso de la potencia al acto. O el acto de aquellos hechos que están en potencia en la medida en que están en potencia. Porque el movimiento se está dando en la medida en que aún a esto le queda la potencialidad de estar en el extremo de la mesa. En cuanto está en el extremo de la mesa, se acaba el movimiento. ¿Vale? Solo que en este caso es reversible, ¿no? Igual que el niño convirtiéndose en hombre. Se acaba el cambio del niño convirtiéndose en hombre cuando ya ha actualizado toda esa disposición y ya es hombre. Y llamamos movimiento a ese tránsito de la potencia al acto. ¿De acuerdo?
Yo solo he apuntado como un
movimiento
más sobre la potencia.
Sí, más todo por
humanizar.
Pero
no había como la siguiente frase que viene como la potencia simplemente por el hecho de.
El acto de aquellos seres que están en potencia en tanto que están en potencia.
Eso es como yo entiendo que simplemente ya no es solo que está en potencia también, sino que tengo la disposición de hacer.
Sí, ella también, porque hay cambios. Movimientos que tienen las cosas sin empuje de fuera. Pero es un cambio natural cuando, desde dentro, pues ellos van actualizando esa disposición y termina eso cuando ya ha acabado la potencialidad. ¿Vale? Bien. Algunas preguntas. ¿Qué os parece que será más importante, el acto o la potencia?
El acto.
Justo es lo que decía Aristóteles. Es el acto principal, antes que la potencia. La potencia es un ser aún como en cierto modo un poco imperfecto. Y es aquello a lo que tiende un objeto con nuestra potencia. Se define además también algo en potencia en función de lo que es el acto. Hay una primacía del acto respecto de la potencia. Esto tiene también importancia en relación a lo que podemos llamar teología, el estudio de Dios, ¿no? Cuando se pregunte a Aristóteles, ¿Dios qué será? ¿Acto o potencia? Pues él dirá que es acto, que además acto puro. ¿Qué quiere decir acto puro? Acto que no tiene potencialidades, porque ya está todo realizado. El tener potencialidades quiere decir que hay una cosa aún manca, incompleta, sin hacerse del todo. Claro, ¿no? Mientras que a Dios no le puede caber eso porque es ya plenitud, es la máxima plenitud. ¿Vale? Entonces, no, tendríamos que subrayar aquí esta noción como la fundamental. ¿De acuerdo? Igual que estos otros conceptos también tan importantes, ¿no? La teoría ilemórfica famosa de Aristóteles. Todos, por cierto, todos los seres naturales, todos los seres sensibles constan de acto y potencia. Y es eso lo que explica que en todos los seres sensibles esté movimiento. Si encontráramos un ser que fuera puro acto, ¿qué le pasaría? Que no cambiaría. Eso es lo que le ocurre al primer motor, a Dios, que es inmutable, porque carece de la estructura metafísica acto-potencia. ¿Vale? Forma-materia. Son conceptos también importantes en Aristóteles. La materia tiene distintos significados. Iles es un término griego. Morfé es un término que corresponde a forma, ¿no? Y tiene distintos significados. Puede ser la parte física, que compone una cosa, o pueden ser los elementos que aparecen en algo. Como cuando decimos, ¿cuál es la materia del examen? No es exactamente una parte física, ¿no? Sino aquellos elementos que tienes que estudiar el asunto, ¿verdad? ¿Vale? Es lo que compone el ser. Y la forma también tiene distintos niveles de comprensión. Se puede entender la forma como figura, o se puede entender en el sentido más aristotélico la forma como el ser propio de algo, como aquello que es. La forma respondería a la pregunta que es una cosa y la materia respondería a la pregunta de qué está hecho la cosa. ¿Vale? Y la forma puede ser accidental o sustancial. Las formas accidentales son las formas que una sustancia puede perder. Entonces, si nos cae el pelo, eso no podemos perder, porque no forma parte de nuestra sustancia, de nuestra esencia. ¿Vale? Si nos cortan la cabeza, el perder la cabeza pues ya es perder algo fundamental, ¿no? que compromete la forma sustancial. ¿De acuerdo? Y finalmente también teníamos, bueno, por cierto, que otra vez, ¿no? Podríamos tal vez pensar que hay seres que sean pura forma. En el mundo de lo sensible todo tiene también la estructura forma-materia. Todo tiene una materia, está hecho de algo y tiene también un ser. Pero Aristóteles creía que hay seres que son pura forma, los objetos matemáticos, Y en cierto modo también sería el primer mundo que carece de la razón. ¿Vale? Santo Tomás luego ampliará esto y hablará de los ángeles como siendo puras formas también. ¿De acuerdo? En el caso de los seres vivos, el cuerpo es la materia y el alma sería la forma, que es lo que decide el ser propio de los seres vivos. ¿De acuerdo? Bien, volvemos ahora. Hemos hablado del movimiento un poquito, de los tipos de cambios, de lo conforme a naturaleza y contra la naturaleza, todo esto también lo he comentado, obviamente, pero lo tenemos también dicho ahí. Y conviene también hablar un poco de las causas, antes de pasar a los textos, ¿no? De otros conceptos de la filosofía de Platón, de Aristóteles, perdón, a las causas. El concepto aristotélico de causa es un poco distinto al nuestro, es más amplio. Con esa palabra se refería a todo principio explicativo de la realidad. Y se puede entender muy bien con un ejemplo muy sencillito, muy sencillito. Nos encontramos en la plaza pública, en la plaza, con una escultura del dios Poseidón, de bronce. Entonces tienes que explicar eso. Para explicarlo te tienes que referir a causas. Y dirá Aristóteles, hay cuatro causas. Bueno, intrínsecas y extrínsecas, si queréis os olvidáis de estos títulos. Vamos a los títulos ya principales que tenemos aquí. La causa material y la causa formal. La causa material sería de qué está hecha la escultura, de bronce. Responde a la pregunta de qué está hecha. ¿Vale? La causa formal responde a la pregunta qué es eso. Y aquí en distintos niveles se puede dar una respuesta adecuada. Cuando hablamos de su ser propio, de su esencia. Y dices, es una escultura de un dios, es una escultura de Poseidón. Todo eso atiende a la causa formal. Y luego tenemos las causas en el sentido más nuestro, ¿no? Más que utilizamos ahora. Porque ahora, eso de la causa material y formal, no solemos llamar de causa eso. Podemos hablar de materia y forma, pero no le damos el nombre de causa. Cuando ahora nosotros hablamos de causalidad, nos estamos refiriendo o bien a la causa eficiente o bien a la causa final. ¿Vale? ¿Qué es la causa eficiente? Aquello que provoca real y positivamente, dice él, la modificación por algo. La intervención del escultor. ¿Verdad? Y todos los movimientos que ha hecho el escultor son la causa eficiente que ha provocado la aparición de la escultura. ¿Eh? Y responde a la pregunta, ¿por qué hay una escultura? Diríamos que hay una escultura porque la ha hecho un escultor. De ese modo preciso. Si yo preguntara por qué estés aquí, me tendrías que contestar, pues porque hemos abierto la puerta, nos hemos movido, se ha movido nuestro cuerpo, tales o cuales músculos, nos hemos agachado, nos hemos sentado. Esa sería la causa eficiente. Todo aquello que mirando hacia atrás ha provocado la producción de algo, la intervención del presente, incidiendo en el presente, es la causa eficiente. ¿Vale? Entonces, el movimiento de mi mano ahora sobre el ratón es la causa eficiente del movimiento del cursor, ¿verdad? Tenemos aquí. ¿De acuerdo? Pero también, dijo Aristóteles, esto es muy importante, existen las causas finales. ¿Vale? Él le da una importancia extrema a la causa final. Y respondería a la pregunta de ¿para qué ocurre lo que ocurre? En la causa de la escultura, ¿para qué hay una escultura? Y podríamos decir para embellecer la ciudad. Vamos un poquito a esta noción, porque como veréis, aparecen los textos que os puedo caer. El concepto de fin aparece ahí, igual que el concepto de naturaleza. Todo lo que hemos comentado nos va a servir para los textos. Hablamos un poco del concepto de fin. ¿Qué significa la palabra fin? El concepto fin. Tiene varios significados. Por ejemplo, principalmente dos, ¿no? Hablamos de fin para referirnos al término de una acción. El fin de esta clase, entendido como el término de la acción, pues es las 8:30, dentro de 17 minutos más o menos, ¿no? Ese es el fin de la clase. Fin como término de un proceso. Pero no nos interesa ese sentido, ¿no? Es más interesante el sentido de la palabra fin entendido como propósito. Finalidad, propósito, meta, objetivo. Aquello en virtud de lo cual se hace algo. Aquello en virtud de lo cual se hace algo. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el fin de estar en clase? ¿Qué es? Aprender. Aprender, aprobar la asignatura de filosofía, aprobar el curso de acceso. ¿Y cuál es el fin de eso, de aprobar el curso de acceso? Ir a una carrera. Y aún podríamos preguntar, ¿y cuál es el fin de ir a una carrera? Tener un trabajo. Esta pregunta la repetiré cuando vayamos a un texto que es muy, muy, muy importante. Que nos pedirá a preguntar si puedes hacer una cadena así hasta el infinito o habrá un término de nuestra acción y que sea algo así como el fin último. Porque Aristóteles distinguirá fines medios de fines finales. Los fines medios son los propósitos que tú haces para conseguir después otra cosa y los fines finales son los que haces por ellos mismos.
Bueno,
¿y cuál sería? ¿Adelantando cosas de ética?
¿La política sería?
¿Cuál sería? Porque quieres estar aquí para aprender, bueno, tener conocimientos, ¿no? Quieres tener conocimientos para decirlo de una manera más simple, para aprobar el curso de acceso, también por otras cosas, para aprobar el curso de acceso. Quieres tener el curso de acceso para hacer una carrera, quieres tener una carrera para tener un trabajo, quieres tener un trabajo para tener dinero, quieres tener dinero para qué. Y así, así, así. Y todo eso, ¿para qué? Al final, ¿para qué? Hay un propósito último que todos tenemos. Adelantando algo que saldrá después.
¿La felicidad?
Claro. Sería el fin último, ¿no? Bueno, eso lo veremos en la ética, ¿no? Pero ese concepto ético tan fundamental, la felicidad. La ética de Aristóteles es una ética de la felicidad y de la virtud de las dos cosas, ¿no? Tiene sentido en el marco de esta consideración general, ¿no?, que tiene Aristóteles, según la cual, pues en el mundo natural hay fines. ¿Sí? Hay fines. Y el que tenga este diseño en mi mano tiene un propósito, que es ayudarme a coger cosas, está diciéndolas. El ojo tiene un diseño, tiene estructuras, elementos y funcionamiento que atienden a un propósito. Es que yo pueda ver. Y así con todo, ¿eh? Las cosas se definen y lo veremos después por su función. Mira, esto es un texto que tenemos que comentar muy bonito. ¿Vale? Entonces, él creía incluso que la causa final es de las más importantes. Y aquí tenemos como dos interpretaciones posibles, ¿no?, del movimiento. Las interpretaciones mecanicistas, que van a subrayar la importancia de la causalidad eficiente, de la causalidad eficiente, y las interpretaciones o explicaciones finalistas, que van a subrayar la importancia de la causalidad final. La ciencia newtoniana, la ciencia actual, tiende a ser mecanicista, a decirnos que naturalmente todo tiene una causa, en sentido de causa eficiente, pero no tiene por qué tener todo un propósito, ni mucho menos. Por ejemplo, en el caso de los rasgos de la anatomía de los animales, ¿no? La evolución te dirá, la teoría de la selección natural, la teoría evolucionista actual, te dirá que no es que tengamos ojos para ver, es que vemos porque tenemos ojos, que es decir. Te dirá que han ocurrido cambios naturales en el genoma que han favorecido que aparezcan rasgos como estos. Y estos rasgos precisamente han sido útiles, y por el hecho de haber sido útiles han pasado a nuestra descendencia. Pero no es que tengamos las piernas para que andemos bien y que la naturaleza buscara que nosotros podamos andar bien. Es que aquellos de nuestros antepasados que nacieron cojos no pasaron sus genes. Había genes que daban pies mal, pies bien. De esos dos, los pies bien quiere decir que es que se pueden apoyar, que se pueden mover con ellos, que puedes correr, huir o atacar, ¿no? Suena un poco crudo, pero así también eran los que pasaban nuestros genes. Los que tenían éxito y pasaban nuestros genes, ¿no? Pero no hay ningún propósito. Bueno, es una perspectiva muy distinta. La perspectiva aristotélico-tomista entiende que en el mundo hay finalidades. La naturaleza es un principio que determina también propósitos, ¿vale? Es una concepción finalista. ¿De acuerdo? Platón, Aristóteles, bueno, yo he puesto aquí, bueno, sí, en el mundo griego, porque en el mundo medieval habría que poner San Agustín y Santo Tomás. Están también en esta perspectiva. ¿De acuerdo? Y que está ligado al fin que busca, está ligado a su propia perfección, claro. De ahí que podamos hablar también de consecuencias morales de esta consideración. Bueno, se entiende un poquito, saldrán más cosas, pero salto la teoría del conocimiento, que no nos interesa ahora. Y para decir algo también de antropología, que es muy importante. Aristóteles defiende también un dualismo antropológico. ¿Recordáis qué era eso de dualismo antropológico? El ontológico es que hay dos tipos de ser. Y el antropológico será, ¿no?, la idea filosófica de que en el hombre, en nosotros, hay dos partes distintas. Cosas, ¿no? Dos partes. Quien diga que hay en nosotros dos principios distintos, defiende el dualismo antropológico. En el caso del mundo vivo, esos dos principios son el cuerpo y el alma. Tal vez en la filosofía actual podríamos hablar del cuerpo y la mente, del alma y la mente. Pero en esta época, más bien, los conceptos que se emplean son cuerpo y alma. Claro, ¿quién defendió el dualismo antropológico? Pues Sócrates, los pitagóricos, era muy común en aquella época, ¿no? Algunos hicieron una defensa del dualismo antropológico radical. Esto quiere decir que entendieron que se trataba de dos principios distintos y opuestos. Porque pueden ser distintos y no necesariamente opuestos, ¿verdad? Podrías pensar que hay una cierta armonía entre ellos. Pero Platón, siguiendo a los órficos y un poco a los pitagóricos, creyó que estaban en oposición. Que incluso, bueno, pues en cierto modo, el cuerpo era como la cárcel del alma, ¿se acordáis de aquella expresión? La cárcel del alma. Que había dos juegos posibles, o jugar a lo del cuerpo o jugar a lo del alma. Y si tú quieres jugar a lo del alma, tienes que anular el cuerpo. Esa era la propuesta ascética de Platón, de renuncia a lo corporal, ¿no? Pero puedes tener una visión más moderada. Puedes decir que son realidades distintas, pero no están en guerra. Puede haber entre ellas una armonía. Este es el punto de vista de Aristóteles. Luego de Santo Tomás, ¿verdad? El defender el dualismo antropológico, pero sin creer que hay un enfrentamiento severo entre las dos cosas. ¿De acuerdo? Pero, a pesar de todo, claro, de esos dos principios, el principio fundamental para Aristóteles es el alma. ¿De acuerdo? Alma y cuerpo forman una unidad sustancial. Eso quiere decir que están estrechamente unidas y que se necesitan de alguna manera una de otra. En general esto es así. Luego veremos que hay un matiz muy importante. Un poquito complicado, pero hay un matiz muy bueno. Pero en general, en principio, alma y cuerpo están trabados de modo casi, podríamos decir, esencial. Porque se necesitan mutuamente para que cada uno pueda realizar la tarea que le es propia, ¿no? No hay hostilidad. ¿Y cómo entiende el alma? Pues como aquello que da vida a los seres vivos, como un principio de vida. Y con esta definición, que nos puede resultar un poco rara, tal vez, pero que está en muchas culturas, ¿no? La verdad que mucha gente de muchas culturas, no necesariamente en la mentalidad filosófica, ¿no? Pues acaban también diciendo, es que el alma es lo que tienen los seres vivos que les permite tener vida. Por eso, cuando mueren, les ocurre que se va el alma. ¿Esto por qué se puede llegar a decir? Por ejemplo, porque hay una experiencia que da que pensar, ¿no? Y es que tú puedes ver un cuerpo de un ser vivo que ya no está vivo, pero que físicamente no tiene ningún daño aparente. Entonces, algo le falta. Si respecto del cuerpo, yo no veo ningún cambio ahí, como que algo parece como que le falta, ¿no? Esa experiencia de ver que alguien muere y aún no lo es. Pues es muy fácil que te lleve a pensar que ahí hay un principio que se va por la boca, o un principio etéreo o casi etéreo, una materia sutil, un principio energético arriba del cuerpo, que está ahí metido en el cuerpo, que es lo que le da vida a los cuerpos, ¿no? Muchas culturas han tenido esta noción de alma como un principio de vida. Por muy distintas razones. Yo he puesto un ejemplo muy sencillito de una posible experiencia que lo puede favorecer, pero evidentemente hay mucho más, ¿no? Más experiencias materializadas y profundas que te he dicho para las cosas sugerenciales. Pero ese es el punto de vista de Aristóteles. Venía que era así. Y si esto es así, entonces tenemos que decir que no es exclusiva la alma de los seres humanos. Están todos los seres vivos, ¿no? Y esto es así también porque en realidad hay como tres tipos de alma. Un alma muy elemental, el alma vegetativa, que permite las actividades vitales más básicas. La alimentación, el crecimiento y la reproducción. Está en todos los seres vivos, en las plantas, en los hombres, en los animales. Pero si luego vas más arriba, por eso he puesto esta flecha que indica la valoración, si vas más arriba, encuentras que los perros y los animales, en general, ¿verdad?, todos los animales, tienen más actividades vitales de más calidad, podríamos decir, más elevadas, porque pueden moverse por el espacio. A las plantas no, porque están ahí arraigadas y detenidas en su propio lugar. Los animales pueden desplazarse, tienen más independencia respecto de la tierra, ¿no? Que han nacido, ¿no? Tienen además también un tipo de querer, el de los instintos, apetitos, tienen apetitos sensibles, apetitos ligados al cuerpo, los instintos, que les ponen en contacto con la realidad y la vida de un modo mucho más complejo, ¿no? De las plantas. Están abiertos al mundo y en contacto con el mundo de un modo mucho más especial a partir del apetito y del deseo. Y tienen también conocimiento sensible, pueden ver, oír, tocar, ¿no? Tienen un conocimiento de bajo nivel, pero conocimiento. Este tipo de alma no está en las plantas, pero sí está en los animales y en los hombres. Y si vamos al ser humano, vamos a encontrar algo como más característico del alma intelectiva, que es la más elevada de todas las almas, de las tres. ¿Verdad? Y es esta alma, este tipo de alma, la que nos permite tener actos de voluntad, utilizar la voluntad, incluso en contra del deseo. Puede ser que un apetito sensible te empuje hacia algo, hacia el frigorífico, coger algo que no debes coger porque estás en dieta, ¿eh? O por el tabaco, y es ahí, ¿no? Te empuja casi el cuerpo, podríamos decir, estás enganchado físicamente, estás enganchado. Pero luego tienes alma intelectiva, tienes voluntad, puedes refrenar el deseo por tu voluntad. Esto no pasa con los animales, están en sus instintos.
¿Y eso no sería antinatural?
Para un animal, si pudiera ocurrir, puede que sí, pero es que tu naturaleza, fíjate, está esto. ¿Vale? Está tu naturaleza, el alma intelectiva. Y en la medida que está en tu naturaleza, el alma intelectiva, cuando tú te dejas llevar solo por esto, estás yendo en contra de tu naturaleza. Porque si fuéramos solo animales, entonces estaríamos en este nivel y ya está, nos podríamos dejar, ¿no? Soltar, ¿no? Pero no, somos personas. Y por ser personas, seres humanos, tenemos entendimiento y voluntad, las dos cosas que no están en los animales, ¿verdad? Entendimiento, comprensión intelectual. Tenemos razón, podemos hacer matemáticas, filosofía. No tiene sentido, y es antinatural traer un perro a la clase de filosofía. Es antinatural. Obligarle a escuchar, escucha, filosofía. Eso es antinatural. Pero no es antinatural coger a una persona y llevarla a la escuela para que aprenda matemáticas, para que aprenda filosofía. Eso no va en contra de la naturaleza humana. Al contrario, es si no hiciéramos eso y descuidáramos en las personas el cultivo del intelecto, sería antinatural. Es algo malo. Por eso tenemos como un valor importante de la educación. Valor político, social y moral, ¿no? De sacar adelante tus disposiciones naturales, ¿no? Esto es lo más elevado que tenemos en el alma, en la voluntad y el entendimiento. Y es muy importante eso, que por ejemplo tiene que ver con la libertad. Si un perro, claro, mata a una persona, como ha ocurrido hace poco, no lo hacemos moralmente responsable. Lo hacemos a su dueño, más bien. A él no, ¿verdad? Porque en su instinto igual, si se trata de un perro de estos que esa gente tiene, que son violentos, ¿no? Esa bravura y, ¿no? Pues, no están aún como domesticados, ¿no? Son salvajes aún. Mucho le parece que no. Entonces está en su naturaleza eso. Y no es moralmente responsable. Hacemos con ellos algo que yo no sé si está bien, ¿no? Porque los matamos. Pero en realidad, ¿no? ¿Por qué los matamos? No es responsable. Lo metes en el yo, se lo llevas a otro lugar. Lo que pasa es que ya no tienen entornos naturales donde ir, ¿no? Pero, sin embargo, a la persona sí, ¿no? Si una persona mata, no puede decir, es que tenía el instinto de matarle, es que tenía una pulsión ahí, ¿no? ¿No? O el tema de la violación, igual, ¿no? Puede tener apetito sensible. Un perro que está detrás de una perrita, pues nada, ¿no? Y que vaya ahí con todo el impulso, pero claro, si es el amo que va por la dueña del perrito, que hace lo mismo, pues no, no, eso no. Porque el dueño de ese perro tiene voluntad de entendimiento. ¿Vale? Hay también aquí una moral posible a partir de estas ideas, ¿no? Aristóteles dijo que esta es la parte más elevada. Y es la parte que en todo caso puede ser independiente del cuerpo. Él escribió un libro sobre todo esto, se llama Acerca del alma, su primer libro de psicología. La psicología, que etimológicamente significa ciencia del alma. Psyche es la palabra griega para la defensa del alma. Entonces, él escribió en ese libro muchas cosas sobre el alma, muchos niveles. Y al final del libro le toca hablar de esto. Y dedicó unas pocas páginas a hablar del alma intelectiva. Y ahí escribió algo muy difícil, que ha dado lugar a ruidos de tinta, a distintas interpretaciones, que tendremos que volver a citar cuando hablemos de la Edad Media y de Averroes, y la interpretación averroista y tomista de Aristóteles, porque estaban de acuerdo. Y allí dije que, claro, pasa algo especial, porque en general dice que el alma es al cuerpo como el cortar es al cuchillo y el ver es al ojo. No se puede dar. El cortar, ¿qué es? Es el acto del cuchillo, y el ver es el acto del ojo, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre con el alma, ¿no? Pero claro, no se puede dar el cortar sin el cuchillo ni el ver sin el ojo, ¿verdad? ¿Sí? Si fuera siempre y en todos los casos que el alma es al cuerpo como el cortar es al ojo, cuando muere el cuerpo, como se destroza un cuerpo, el alma desaparece. Y ya está. Esto es lo que ocurre con el alma vegetativa y el alma sensitiva. No queda más de tu cuerpo cuando muere. Porque solo hay alma vegetativa y alma sensitiva. Las partes que él tiene, pues pasan en el ciclo de la naturaleza, ¿no? Pero él, ya, pues no. Pero cuando muere tu abuelo, tiene un alma intelectiva. Igual podríamos pensar que, claro, como aquí ocurre algo distinto, sí puede haber una trascendencia. Porque dice Aristóteles aquí. Sin embargo, esto, más que la voluntad y el entendimiento, dice, es separable e inmortal. Dice unas cosas tremendas, ¿no? ¿Qué quiere decir que es separable y que es inmortal? Es eterno, ¿no? Ahí ha dado lugar a distintas interpretaciones, ¿no? El entendimiento, además no cualquier entendimiento, lo que él llama una parte del entendimiento, lo que llama el entendimiento agente, que es la parte del entendimiento con la que podemos hacer ciencia. Fijaros qué concepción. La parte más elevada que nosotros tenemos es la parte con la que podemos hacer ciencia, contemplar la realidad, llegar a la verdad, hacer filosofía. Hacer filosofía. Y dice él, esa es la parte divina que hay en nosotros. Hay una parte divina por la que nos asemejamos a Dios, que es esta, el entendimiento. Aristóteles entendía que la actividad de Dios era intelectual. Ortega bromea por lo que estoy diciendo, que Dios de Aristóteles es una especie de profesor de filosofía elevado a la disciplina, ¿no? Porque parece que Aristóteles entendía eso en Dios, no como en Dios cristiano, ¿no? Que era un ser que estaba ahí como entendiendo, comprendiendo la realidad, ¿no? Y cuando nosotros hacemos eso, tenemos la actividad más elevada. Estas ideas las tendremos que recordar también para la época. Cuando preguntemos, ¿en qué consiste la felicidad humana? Terminamos con esta pregunta que saldrá en las próximas sesiones. Que ya iremos a los textos y a hablar de ética y política, ¿vale? Que lo podremos hacer a partir de textos. Pero os invito a que penséis, y quien pueda estar escuchando esto en casa también, que os preguntéis, ¿cuál es la actividad humana más elevada y perfecta y ligada a la felicidad? ¿Cuál os parece que puede ser? ¿Más elevada? ¿Actividad humana más elevada, más perfecta y ligada a la felicidad? ¿Vale? Bueno, pues el próximo día saldrá este asunto, porque tiene que ver con los textos que son recomendados, para nuestra preparación para el examen. ¿Vale? Lo veremos en clase. Bueno, pues dejamos aquí. Voy a cerrar la...